Ni pi ni santa. El placer es muy mío.
Yo decido cuándo, cómo, con quién o quiénes comparto mi sexualidad.
No te masturbes porque es pecado.
El sexo forma parte de la naturaleza y yo me llevo de maravilla con la naturaleza.
Debo confesarles de que he disfrutado mucho toda esta temporada porque nos hemos enfocado bastante en lo que es el placer y precisamente en nuestro placer. Este es el último episodio ya de esta temporada y estamos muy emocionadas, muy contentas y hemos decidido dedicarla al empoderamiento sexual femenino. Pero es importante hablarlo y sobre todo hablarlo entre nosotras. ¿Qué opinan ustedes, chicas? ¿Cómo era antes hablar de sexualidad a cómo es ahora? ¿Han sentido ustedes algún cambio?
Siento que sí, fíjate, esa construcción que teníamos desde pequeña, que nos han criado con eso, de que tenemos que llegar virgen pura al altar, ¿no? A diferencia en la actualidad, que tenemos esa libertad. Yo siento que tenemos esa opción de decidirnos por nosotras mismas y si llegamos o no a virgen al altar, porque yo decía, yo voy a llegar virgen al altar, pero ya con el tiempo cambié esa mentalidad, digo, no, la virginidad. Eso decía, y ahora yo puedo entender que la virginidad solo es una construcción social. Entonces, sí ha habido cambios y siento que estamos progresando en cuanto al tema de empoderamiento sexual, ¿no? Especialmente en nuestro caso, que nos ha sido como que polarizada, ¿no?
También siento de que nos pintaron mucho esto de llegar santas y puras y castas al matrimonio y nos idealizamos con aquel vestido blanco y la iglesia y la noche de bodas y los nervios y todo eso. Yo creo que todo esto influye en nuestro pensamiento y en la concepción que tenemos sobre qué es sexualidad. Yo sí he sentido un cambio a nivel personal de cómo yo concebía la sexualidad antes a cómo la concibo ahora.
No, y es que evidentemente hay un gran cambio, ¿no? Los tiempos han cambiado, se ha modernizado muchas cosas. Ahora ya no vamos a ver a un matrimonio. Bueno, creo que todavía hay algunos grupos que siguen practicando este tipo de cosas, de que, ok, te casabas y tenías que ser sábanas blancas porque eran símbolo de pureza y si la mujer tenía que mancharlas, ¿no? Tenía que mancharlas con sangre para mostrar que ella había llegado pura y con ese sello que se le había otorgado para su amado y que no sé, ¿no? Pero también siento de que hoy por hoy seguimos estando cohibidas. Tenemos, o sea, siento que el empoderarnos, ¿no? Como que ya hay comentarios que no afectan, pero hoy por hoy también seguimos siendo atacadas por estos comentarios negativos, ¿no? De que si escuchan a una mujer hablando libremente de sexualidad, la mayoría de hombres piensan que ya tienen una oportunidad con una, que ya le pueden decir cosas, como que hablar de sexualidad no es sinónimo de que yo estoy dando entradas con las personas, ¿no? Y lastimosamente eso se ve últimamente en nuestra sociedad, ¿no? Cómo han querido, hasta en esas cosas, nos han querido poner a un ladito, que si esta man habla así, es porque anda buscando.
Con lo que mencionabas de la sábana blanca y la mancha, me puse a pensar, o sea, imagínate de que se naturalizaba el dolor, la fuerza. O sea, ¿te imaginas cómo tenía que ser el hombre de agresivo hasta el punto de hacerte sangrar? Y que uno pensara de que eso estaba bien, que eso era normal. O sea, ¿te imaginas? ¿Y se imaginan la situación tan traumática que ha sido esto para muchas mujeres. Y tal vez nosotras no lo hemos vivido en carne propia, pero otras sí se han quedado con esa idea de que la sexualidad es mala, es dolorosa y es triste. Hace unos días yo leía, cuando a mí me enseñaron de sexualidad, lo que aprendí y lo que se me quedó fue el dolor.
También, como menciona Meli, y siempre que lo hablamos, el tema de la sexualidad y por qué crecemos con esa construcción social de la virginidad o de ser, de pertenecerle a un hombre, ¿no? Y es por esa educación errónea que tenemos, como crecemos con hegemonías y pensamos que debemos de cumplir una lista e ir tachando esa lista. Y bueno, voy a llegar virgen, voy a vestirme blanco, voy a aprender a cocinar, voy a aprender toda esa construcción social que a la larga lo que hace es cohibir y que las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las mujeres vivan en sumisión completamente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de empoderamiento le estamos dando a las niñas para que sean, obviamente, mujeres empoderadas? Y también, introduciendo más el tema, cómo los niños y las niñas desde temprana edad piensan a explorarse, a autoexplorarse, pero les limitan de alguna manera a sus padres. Bueno, cuando eres una niña, cuando eres un niño, se te aplaude, pero cuando eres una niña no puedes tocar tu vulva, tus partes íntimas, porque hay un choque cultural ahí, ¿no?
Totalmente, y es que, vaya, desde temprana edad es muy normal el hecho que experimentemos placer y que ese placer venga desde nuestro cuerpo. Es algo tan natural porque somos seres sexuales desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Desde ahí debería de comenzar la educación sexual integral, pero no, lastimosamente en nuestro país no hay educación sexual integral. Entonces, cuando vemos a una niña o a un niño a esa edad experimentando con su cuerpo, nos parece algo malo, nos parece algo fuera de lugar, algo que, con lo cual deberíamos de alarmarnos. Y lo que hacemos es entonces recriminar esas acciones en lugar de acompañar ese proceso con ese niño, con esa niña, porque son procesos naturales. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vienes y le cortas de un solo eso y le dices, no, que está malo, que deberías de sentirte avergonzada? También haces que ella se siente avergonzada de su cuerpo y totalmente la desconectas y ya no se vuelve a tocar. Y entonces, ¿qué problema cuando ya llegan a la adolescencia, cuando ya conocen a alguien, cuando ya deciden tener un encuentro sexual compartido? Entonces, están prácticamente sin saber nada. Van a la guerra sin las armas. Y van simplemente a ofrecerse así nomás, a recibir el placer que les quieran dar, que estén dispuestos a darle, porque esta niña o este niño no pasaron por este proceso de autoconocimiento en la etapa pequeña, entonces no conocen su cuerpo, no saben qué parte les produce placer, qué es lo que no les gusta, no han escuchado, no han sentido, no han saboreado su cuerpo. Y entonces están a expensas de lo que la otra persona quiera dar. Y, o sea, ¿se imaginan lo peligroso que es eso? Ceder nuestro placer a personas que han mamado la pornografía durante mucho tiempo. Nos lastima el cuerpo, nos lastima la mente, nos castra nuestro placer. Y tenemos que vivir a expensas de lo que nos quieran dar. Me parece algo tan injusto, y como lo mencionaba Daniela ahorita, esto se da más en niñas. Vaya, los niños desde pequeños pueden andar desnudos y no pasa nada. Pueden andar enseñando el pene y no pasa nada. Pero si nosotras nos levantamos la falda, si nosotras nos quitamos la camisa, está mal. Si enseñamos los pezones, está mal. Siempre tenemos que andar con el cuerpo escondido. Siempre nos tenemos que sentir avergonzadas cuando es parte de lo que somos, es parte de nuestra sexualidad y hay que disfrutarla, hay que vivirla y sentirnos orgullosa de nuestro cuerpo. Aprender a escuchar nuestro cuerpo es un proceso que se va trabajando desde que estamos pequeños, desde que estamos en el vientre de nuestra madre.
Claramente, y es que esto es la construcción social, ¿no? Que nos ha reprimido y que nosotros nos han hecho creer, nos han hecho tener esa culpa, esa vergüenza de nosotras mismas, de que nosotras solo estamos hechas para dar placer al otro, ¿no? Una manera de controlarnos. Entonces, para mí el feminismo, gracias al feminismo, para mí ha sido como ese enfoque sanador que a mí me ha traído el descubrir tantas cosas y cuestionarme de por qué las situaciones en el aspecto de la sexualidad. Gracias al feminismo también he descubierto eso, ¿no? De que, o sea, el placer es muy mío y por ende tengo que descubrirlo y tengo que preocuparme por ello, tengo que exigir mi placer, tengo que darme placer a mí misma. Entonces, ir deconstruyendo esa construcción social, ¿no? Entonces, yo estoy contenta por ser parte de este feminismo. Entonces, me siento, todavía estoy en ese proceso, ¿no? De empoderamiento sexual. Pero sí, ya estoy metida en el rollo. Entonces, eso.
No, y la verdad es un proceso realmente increíble, ¿no? Y es difícil, ¿no? Porque también, como lo hemos hablado en los episodios anteriores, la sociedad también nos bombardea con un estereotipo, ¿no? De cómo tiene que ser tu cuerpo, y si tu cuerpo no es así, no servís. O sea, no está bien, no está mal. También esta Melissa nos hablaba de lo que de la gran conexión que podemos llegar a tener el vernos en un espejo y conocernos, pero son procesos realmente difíciles para todas aquellas mujeres que hemos sido apuñaladas por este sistema que nos ha dicho de que si no te ves como se ve aquella, no está bien. Y algo que decía Daniela, te idealizan con esto. Ya he escuchado varios comentarios que la verdad me molestan, porque sí, ok, el negro ya se ha catalogado como que ay, que con ese color te tenés que casar y así va. Pero cuando saben de que una mujer ya ha tenido una vida sexual activa antes de su matrimonio, le prohíben casarse de blanco. No, es que uno te puede casar de blanco porque ya tuviste relación. Me molesta realmente, porque bueno, al final una decide casarse, que se case con el color que quiera, pues. No es necesario que sea de un fucking color solamente porque la sociedad te dice que si vas a usar este color, tienes que ser santa, no tienes que ser pura. Y es sumamente difícil el llegar a querer conocerte, el querer generarte placer por vos misma, ¿no? El querer ponerte a vos primero es un proceso realmente difícil cuando también vivimos en una sociedad que está totalmente ligada con la religión. Por lo menos yo, cuando empecé a tocarme, a masturbarme, yo me sentía sumamente culpable y me tardó mucho, lo admito, me tardó muchísimo quitarme ese sentimiento de culpa, ¿no? Ahora es como que, ¡ay, qué rico! Pero antes era como que, pucha, Andrea, ¿por qué haces esto? A Dios no le va a gustar, te están viendo, se van a dar cuenta que haces esto. Y hasta me sentía sucia, ¿no? Entonces, son procesos totalmente difíciles, pero realmente es tan satisfactorio, como lo decía Chely. Nos llena, en lo personal a mí me llena el alma el saber la Andrea que soy ahora, ¿no? La Andrea que se genera y que no necesita una persona, porque esa sociedad centraliza, ¿no? Centraliza que tu placer, solamente puedes tener placer con una persona.
También algo súper importante, como lo mencionan, de cómo los hombres responden ante una mujer empoderada sexualmente cuando vos le decís, en caso de que tengas relaciones con un hombre, ¿va? Porque también sabemos que las mujeres podemos tener prácticas sexuales con otras mujeres. Entonces, ¿cómo responde nuestra pareja cuando somos sexualmente empoderadas? Es decir, cuando ya sabemos qué es lo que nos gusta, cuando tomamos esa iniciativa también. Pienso que en el caso de tener relaciones sexuales con los hombres existe todavía ese machismo o ese falocentrismo, ¿no? De que los hombres piensan que el placer sexual se debe centrar en él, en su pene, en que acabe, y el placer de la mujer se queda en segundo grado, ¿no?
Sí, es que si vos le decís a un tipo, y no sé si ustedes se han fijado, cuando ustedes mensajean con un tipo, lo primero que te preguntan es, ay, eres de mente abierta. Y eso significa, ay, uno dice, ay, este tipo fijo me va a hablar de sexo, me va a mandar sus packs, dice uno. Y eso es lo que entienden ellos, que si uno le dice que es de una persona de mente abierta, ellos, o sea, directamente creen que una es promiscua, que pueda tener relaciones todos los días con diferentes personas. Eso es lo que entienden estos tipos ignorantes, que me da cólera.
Y que lo puedes hacer si querés, ¿verdad? Pero que eso no significa de que necesariamente te vas a meter con ellos. O sea, uno puede decir sobre nuestro cuerpo, uno puede decir con quién va a estar, con quién va a estar, cuándo va a estar, a qué hora, en qué momento y cómo. Pero eso no significa que vayamos a tener sexo con ellos precisamente. O sea, siento que están bien equivocados en eso, y cuando hablamos abiertamente de estos temas, se quedan con esa idea de que en realidad andamos buscándolos, y no es así realmente. Y yo me he puesto a pensar mucho en esto y digo, pucha, o sea, hasta para compartir mi sexualidad, es importante ver con qué tipo de gente, y esto es algo que te ayuda mucho, el hecho de la masturbación. Cuando aprendes a conocerte y a escuchar tu cuerpo, cuando sabes cómo se mueve tu cuerpo y a qué ritmo va, entonces tú no te conformas con menos, tú no aceptas menos de lo que tu cuerpo quiere. Y esto es muy importante porque nos ayuda a identificar con qué tipo de pareja queremos estar.
También en el caso de no querer estar con una pareja o no querer compartir placer o tener relaciones sexuales, existen otras alternativas, también como las ha mencionado a lo largo de este episodio, que son los juguetes sexuales, ¿no? La masturbación acompañada de otras prácticas.
No sé si ustedes se han fijado de que en esas cuentas que venden estos juguetes, y que de hecho si de casualidad nos está escuchando alguna dueña o dueño de una tienda y me quiere ofrecer trabajo, estoy totalmente disponible, porque sería mi trabajo ideal. Pero bueno, ya a lo que voy. No sé si se han fijado de que en estos perfiles, a veces las personas no comentan o no quieren reaccionar porque les da pena de que otras personas vean quiénes comentaron, quiénes reaccionaron y vayan a decir, ah, es que son unas calientes, es que andan buscando, que no sé qué, es que son unas pervertidas. Yo creo que hay bastante estigma alrededor de los juguetes sexuales y hace de que no todas hablemos con libertad o vayamos a una tienda a comprar, o el hecho de que el mismo perfil te digan, te lo mandamos de una manera muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice?
Muy, que no se note, va, que es un juguete.
Ajá, muy discreta. Y es, o sea, vamos a eso, porque entonces si lo mira la otra persona va a pensar mal de mí. Entonces yo creo que hay mucho estigma, y el hecho de que tomemos la decisión de comprar un juguete, yo creo que te da bastante empoderamiento, te da bastante seguridad, porque entonces estás decidiendo cómo querés tu placer, en qué momento, ya no estás esperando a que la otra persona acepte, a que la otra persona esté disponible, sino de que tú ya eliges cómo y en qué momento quieres recibir placer.
Exactamente. Creo que, bueno, yo personalmente, yo ya tengo experiencia utilizando estos juguetes, y es como inicié yo, ¿no? autoexploración fue a través, utilizando estos juguetes. Me los regaló alguien y... ¡No! ¡Solo es uno! Entonces, y así fue que yo descubrí, digo, no, yo me tengo que autoexplorar, descubrir qué me gusta, qué no me gusta. Y es así que yo descubrí qué cosas me gusta y qué no. Y es lo que yo puedo transmitirle a mi pareja, ¿no? De decirle, no, a mí me gusta esto y no me gusta lo otro, ¿no? Ese es ese empoderamiento sexual, ¿no? De poder, que tenés esa capacidad, ¿no? O de decidir qué te gusta o qué no te gusta. Entonces, sí, gracias a los juguetes yo pude descubrir eso. Entonces, sí, es muy recomendable para las chicas que vienen iniciando y todavía no tiene con las manos de decir, va, voy a intentar, porque a veces uno al comienzo uno se siente incómoda, pero ya con el juguete, con el vibradorcito, a veces uno ya va, ah, ah.
Y a mí me da mucha risa algunos comentarios de algunos hombrecitos que hasta le molesta que nosotras vivamos nuestra sexualidad al lado de juguetes sexuales, ¿no? Dicen comentarios como de, ese plástico jamás te va a generar lo que yo te hago, que mejor la carne, que aquí, que allá, o sea, ves esa masculinidad tan frágil, ¿no? En esas cosas tan pequeñas se hacen tan notorios que hasta les molesta que nosotras vivamos nuestra sexualidad, que nos demos placer por nosotras mismas y busquemos otras cosas, ¿no? Que bueno, que no solamente nos podemos dar placer con un pene.
Y para ir finalizando, ¿en qué les recomendarían ustedes a esas chicas que todavía tienen dudas con respecto a los juguetes sexuales o cómo iniciar a autoexplorarse?
Pues yo recomiendo mucho el hecho de erotizar nuestra imagen y nuestro cuerpo. Y bueno, es un muy buen ejercicio empezar a mirarte en el espejo, verte directamente en el espejo a los ojos, pues verte primero con ropa completa o irte quitando la ropa poco a poco, pero es importante que tú vayas viendo ese proceso y que vayas viendo qué es lo que te gusta. Acaríciate sin pena, tócate sin pena y o sea, totalmente frente al espejo. Observa cuáles son tus gestos, qué sensación te produce. Eso ayuda mucho a darnos seguridad.
Esto ha sido todo por esta temporada, por este episodio. Espero que les haya gustado muchísimo. Se vienen cosas increíbles. No dejen, por favor, no dejen de buscarnos, de escucharnos, que todo esto lo hacemos por ustedes.
Les mando muy buenas vibras.
Saludos.